Las 9 y 3 minutos de la mañana, tiempo para la entrevista, y hoy hemos invitado a Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España y poeta. Egunon, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Egunon, muy bien, buenos días.
Está en los estudios de Radio Vitoria precisamente por la última parte, por su faceta de poeta, porque ha venido a Euskadi a presentar un libro de poesía, agosto 2045.
Sí, lo voy a presentar, lo presenté ayer en Vitoria, hoy voy a Donosti y luego a Bilbao. Pues sí, es un libro sobre el deseo de vivir, fundamentalmente. ¿Por qué seguir vivo aunque no se merezca o sea insoportable vivir? ¿Por qué incluso seguir vivo después de muerto? ¿Para qué ser recordado? ¿Cómo ser recordado? Toda esa parte es lo que es el libro, ¿no?
Habla sobre la vida y sobre la muerte también, ¿no? Bueno, indisociables, al fin y al cabo.
Claro, y todo empezó además con un caso tremendo, que es un caso de Amanda, que murió en el 2019, pero su cuerpo se encontró en el 2019, pero llevaba 5 años muerta, ¿no? Y nadie reparó en su muerte durante 5 años. Y ese caso me hizo pensar mucho sobre el olvido, sobre la muerte, sobre, bueno, por su deseo. Además, se murió el día y el día antes, o los días antes, hizo todo, lo dejó todo por banco para que nadie la molestara, pero se murió, no se suicidó ni nada. En fin, todo, hay una reflexión ahí sobre todo ese caso, aunque está hecho también un libro de poemas con humor, ¿eh? No es solamente una cosa muy dramática, sino también hay cosas de humor también, y ironía, ¿no?
No, supongo que su labor al frente de Amnistía Internacional también la habrá inspirado.
Bueno, sobre todo hay una parte que a mí me molesta mucho, y es que parece que nos acordamos siempre de los verdugos y no de la gente que defiende los derechos, ¿no? Parece que los verdugos son los inmortales. Yo en el libro hablo de los verdugos pletóricos y los verdugos mínimos, ¿no? Aquellos que ordenan y aquellos que son ordenados para cometer violación de derechos humanos. Y parece que esos se recuerdan siempre, pero la gente que lucha por defender los derechos humanos parece que no es recordada. Entonces me rebelo ante eso, y hay una parte del libro sobre esa parte de los verdugos pletóricos mínimos y la gente bondadosa que se enfrenta a los verdugos.
Pues hablemos sobre los derechos humanos. Vamos a aprovechar que le tenemos por aquí también para abordar algunas de las situaciones que se están dando en el mundo en estos momentos. Mirada inevitable a Gaza. Miles de personas han comenzado a regresar hacia el norte de la franja, donde en muchos casos solo están encontrando escombros. Un lugar que ahora, en pleno alto el fuego, puede ser seguro, pero es inevitable también pensar cuánto durará, ¿no? Y regresar a ese punto tan machacado de la franja, los riesgos que también entraña. Vivir en Gaza entraña un riesgo en sí mismo.
Bueno, lo que nosotros investigamos lo ocurrido en Gaza, y como sabe usted, llegamos a la conclusión de que era un genocidio. Este genocidio se da obviamente por los bombardeos y por la destrucción de infraestructuras, y con bombas entre 400 y 900 kilos sobre zonas densamente pobladas, pero también se da por tener unas condiciones de vida insoportables con la vida, ¿no? Y eso es lo que actualmente ocurre, ¿no? En Gaza. Hay que ver cuánto ayuda humanitaria entra. Está habiendo problemas, debería entrar un mínimo de 500 camiones al día para que se restablezcan los hospitales, para que haya combustible, para que pueda repararse el agua, para que la gente tenga comida, pero están entrando 360 nada más, ¿no? Y con grandes dificultades. Entonces hay que ver, es un alivio, por supuesto, el alto el fuego, que no te bombardeen, pues es un alivio, pero todavía está lejos de que, primero, se consolide, y segundo, que la ayuda humanitaria entre y permita una cierta vida allí. Y además no son en absoluto nada tranquilizadoras las declaraciones del presidente Trump sobre la limpieza étnica de Gaza, ¿no? En el fondo, cuando habla de eso, ¿no? Y cuando habla de eso, y quiero recordar que es un crimen de guerra, o sea, provocar un desplazamiento forzoso de población civil, y en vez de protegerla, es un crimen de guerra, ¿no?
El regreso de Trump al poder es una amenaza para quienes trabajan en defensa de los derechos humanos.
Es una amenaza para una buena parte de la humanidad, creo que puedo decir. Es difícil ver un gobierno en quien apenas 4 o 5 días ha cometido o sugerido o impulsado tantas violaciones de derechos humanos, ¿no? O sea, ha hablado de una invasión y ha cancelado las peticiones del derecho de asilo, a pesar de que el número, esto es importante, de entradas de inmigrantes está a nivel inferior en Estados Unidos de cuando él estaba de presidente. Ha suspendido el programa de admisión de refugiados, ha empezado todo un sistema de deportaciones, ha prohibido los fondos federales para los inmigrantes, ha hecho un posible veto a nacionales de ciertos países para que obtengan asilo, ha declarado una emergencia energética para producción de petróleo a niveles récord, llevándonos al borde de la destrucción, petróleo y gas en Alaska, pena de muerte, algo desconocido, ha indicado que el fiscal debería intentar aplicar la pena de muerte en todos los casos de delitos federales que le den la posibilidad de hacerlo. En fin, es difícil encontrar en tan poco tiempo un gobernante que, desde además desde una democracia, provoque tal violación de derechos humanos. Por lo tanto, sí, va a haber enfrentamiento de los tribunales, vamos a la sociedad civil a enfrentar esta situación, pero es muy preocupante porque además refleja algo que es que muy pocos gobiernos han atrevido a decir, y es que hay seres humanos menos humanos que otros, que en realidad fue el inicio de la República de Weimar y el nazismo, ¿no? Aquí es los inmigrantes son perseguidos como si ellos tuvieran menos, fueran deshumanizados, tuvieran menos derechos, y eso es realmente preocupante.
También ha decidido salirse de la Organización Mundial de la Salud, que no es nuevo en Trump, pero ¿qué supone?
Bueno, pues hay toda una parte de fondos que acabarán, o sea, que no habrá para vacunas, no habrá para dinero suficiente para investigaciones. Una buena parte de la Organización Mundial de Salud depende económicamente de Estados Unidos. Por lo tanto, si sale finalmente de la OMS, de la Organización Mundial de Salud, significará poner en riesgo la salud de millones de personas en todo el mundo, ¿no? Y eso es eso además va ligado a una última medida que tiene que ver con la congelación de los fondos que da de ayuda al exterior, ¿no? Excepto Egipto y excepto Israel. Lo que provoca también que los programas anti-SIDA, que son pioneros de Estados Unidos en el mundo, pues quedan congelados, por lo tanto también ponen en riesgo a millones de personas, ¿no? No solo burocráticamente al no pagar dinero a la OMS, sino directamente al impedir que le llegue la ayuda directa a esas personas.
Y además las deportaciones, tal y como comentábamos, que ya han comenzado en Estados Unidos, pero en Europa también se han ensayado políticas parecidas. De hecho, en las últimas horas, Giorgia Meloni ha vuelto a deportar a Albania a un buen número de personas, más numeroso incluso que en el primer intento, que fue paralizado por la justicia. Y ahora vuelve a la carga, sin esperar siquiera que el Tribunal Europeo se pronuncie.
Los migrantes y las personas refugiadas son como los nuevos perseguidos del mundo, ¿no? Igual que en los años 30 del siglo pasado eran los judíos, hoy son los migrantes y los refugiados. O sea, es una persecución tremenda en todas partes del mundo, en la frontera de México con Estados Unidos, en el propio Estados Unidos que lo hemos visto, y en Europa con esas políticas fronterizas que buscan rechazar a las personas que llegan e impedir que puedan solicitar asilo. Estamos viendo también el trabajo laboral esclavo en varios países del Golfo, también para migrantes y por lo tanto estamos hablando de una persecución de unos 180 a 200 millones de personas en todo el mundo que migran, ¿no? Y eso es lo que es preocupante, y eso se da en todo el mundo, y además de ser una política ilegal, inmoral, es una política estúpida en mi opinión. Porque además sociedades como la europea, envejecida, necesita también que haya personas migrantes para aumentar su natalidad, para colaborar en ciertos trabajos, para aumentar las pensiones, la seguridad social. O sea, además es estúpida. Y si es estúpida, ilegal e inmoral esa política contra personas migrantes y refugiadas, ¿por qué se da? Fundamentalmente porque puede tener réditos electorales, como hemos visto en Estados Unidos o como hemos visto en Italia, ¿no?
Y en Europa, porque cuando Meloni planteó esta solución, pongámosle todas las comillas que se pueda a la palabra, el resto de estados no lo vieron con, o algunos de ellos no lo vieron con buenos ojos. Incluso von der Leyen lo veía como una opción factible.
Bueno, es que es una política europea que antes ha delegado la atención de los refugiados en Turquía, ¿no? Antes ha delegado la persecución más que la atención de los refugiados en Libia. También en Italia existe ahora, estuvo en Italia una persona acusada de cometer crímenes internacionales como por ejemplo tortura en Libia, y el gobierno italiano no lo detuvo a esta persona. Por eso hay abierta un enjuiciamiento contra la ministra, la primera ministra italiana. Uh-huh. Y también Marruecos, España con Marruecos también. España delega en Marruecos, que hay una parte de contención de política migratoria, y son como nuestros cancerberos. Y entonces da dinero y da fondos y da ayudas a esos gobiernos para que ahí se aseguren de que no salgan las personas migrantes y refugiadas en España. Lo que pasa es que lo de Meloni es un paso más, es poner en Albania centros de detención para que ni siquiera esas personas que llegan aquí contaminen nuestras vidas, ¿no? Que es tremendo.
En España tampoco se ha logrado un acuerdo político para abordar la dramática situación que se está dando en Canarias. Clavijo y el Lendakari Pradales han remitido una propuesta para un reparto más justo de los menores migrantes no acompañados. Amnistía Internacional recibió esta propuesta conjunta. ¿Qué opinión les merece?
Bueno, yo creo que aquí lo importante es que hay un acuerdo global, ¿no? Yo creo que valoramos mucho el esfuerzo que hicieron esos dos gobiernos, pero hay que hacer un acuerdo global. Y este acuerdo global es vergonzoso que no se dé, por darle algunos datos, ¿no? A finales de año pasado había 12.878 menores no acompañados en España, pero solo hay un problema con 4.700 que están en Canarias y que son niños negros. El resto no ha habido ningún problema en la distribución, y son tres veces más entre comunidades autónomas y entre gobiernos. Entonces eso llega a la conclusión de que hay un componente de racismo en impedir y vergüenza en que un Estado como el español no pueda, digamos, ocuparse de esos menores. Y segundo, que además pone una carga del sobre Canarias del 36% de los menores que hay no acompañados en España, que es injusto también para los recursos de esas islas. Estuvimos hace muy poco allí haciendo una visita a los centros y realmente la situación es tremenda, con una sobreocupación de los centros, con menores en centros junto a adultos, con falta de intérpretes para que puedan pedir asilo, con falta de abogados que hagan realmente un trabajo importante para que la gente y los niños puedan pedir asilo. Realmente están en una situación tremenda, y es una vergüenza que no hayan conseguido todavía un acuerdo. De hecho, ahora mismo, en uno de estos días, finalmente es cuando hay que pensar si van a poner en marcha un decreto ley el gobierno central con el apoyo del gobierno canario. Se discutirá en los próximos 2 o 3 días.
En los próximos días se puede tomar alguna decisión. La cuestión es de voluntad política, claramente. Cuando plantearon esa propuesta conjunta, Clavijo y Pradales manifestaron que ninguna comunidad autónoma, salvo Ceuta, había respondido a esa propuesta.
Bueno, es un escándalo. De los niños que han llegado a Canarias, solo 192 han sido trasladados desde Canarias a otras comunidades autónomas. Es decir, nosotros estamos presionando lo máximo que podemos con eso, con visitas, con documentar las condiciones espantosas en las que están, con decir que muchos de esos menores vienen, por ejemplo, de Mali, que es un conflicto armado. Entonces, no sé muy bien por qué aceptamos que haya 1.300, 1.400 menores no acompañados que llegan de Ucrania, pero no aceptamos los 1.000 que llegan de Mali para ser distribuidos, como no sea el componente de su raza, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento muy importante de utilización de la inmigración como un arma política, y esto es muy peligroso, porque otra vez volvemos a la deshumanización, en este caso de los niños y de las niñas, y volvemos a recordar que hay gobiernos o hay instituciones que simplemente por el color de la piel o por la utilización espuria de la inmigración, pues no están haciendo que estos niños tengan su interés superior, que puedan ir a la escuela, que puedan estudiar y que puedan tratarse como lo que son, niños y niñas.
Uh-huh. Dar una respuesta política a la inmigración es sin duda uno de los grandes retos que tiene la Unión Europea en estos momentos. Pero en esta nueva legislatura que acaba de echar a andar, ¿cuáles son los deberes pendientes?
Bueno, yo creo que aquí hay una parte muy relevante que tiene que ver, uno, con la vivienda. La vivienda es el gran derecho perdido en España. Es un derecho que nunca ha sido considerado, hasta que hubo esta ley de vivienda hace un par de años, un derecho. Era más bien considerado como un bien. Por lo tanto, la vivienda, España está a la cola de Europa en parque público de vivienda. Si tenemos vivienda vacía controlada por el Estado, Por lo tanto, ahí hay un esfuerzo importante, decisivo, sobre todo lo que tiene que ver con jóvenes, para que puedan acceder de forma razonable a una vivienda en España. Ahí hay un grave problema en España. Hay un problema también muy importante que tiene que ver con la libertad de expresión. Y todavía tenemos, y aquí en el País Vasco lo entenderán bien, una legislación antiterrorista que se ha quedado de la época en que ETA mataba. Y esa legislación antiterrorista todavía sigue y en algunos casos vulnera la libertad de expresión, como la parte del enaltecimiento, o también en la ley Mordaza. La ley Mordaza, o sea, cuando se dice la libertad de expresión parece que es para minorías. No, la ley Mordaza se ha aplicado durante 7 años o más, 8 años, a miles de personas, millones de personas que han recibido multas, ¿no? Ahí hay un elemento muy importante que realmente ha provocado una desmovilización, ¿no? Si uno ve lo que eran las movilizaciones ciudadanas del año 2011, 2012, 2013, a lo que son ahora, son mucho menores, en parte provocado por la ley Mordaza. Hay, por ejemplo, un colectivo en Madrid que se opone a la tala de árboles, por explicarlo de forma muy gráfica, que ha recibido por la ley Mordaza, por el colectivo, 25.000 euros de multa a ese colectivo, ¿no? O sea, y eso hace también que la libertad de expresión pues esté en riesgo, no en riesgo total, somos una democracia, la gente puede expresarse, pero sí en dificultades, ¿no? Y hay un último elemento y es toda esa parte de, en ese contexto de regeneración democrática y de transparencia, pues hay muchas cosas que hay que hacer, ¿no? Entre ellas tenemos una ley de secretos oficiales que de la época franquista que hay que cambiar, o sea, para conocer exactamente las dimensiones de cómo opera el Estado y abrir las puertas. Tenemos también el término, por ejemplo, la atención primaria en las listas de espera, que la gente, ¿no? Aquí en Euskadi, por ejemplo, del año 2008-2009 a actual, han aumentado muchísimo las listas de espera de gente esperando más de 48 horas a que les den cita en el ambulatorio, ¿no? O sea, hay muchísimos, yo creo, todavía retos. Y hay que ver esta legislatura cómo puede avanzar en conseguir que esos retos, que ya vienen también de la anterior legislatura, hagan mejor la vida de los ciudadanos aquí, ¿no?
Una última mirada, si le parece, a Venezuela, porque hace unas semanas estábamos muy pendientes de qué ocurría en la confirmación de Maduro como presidente y parece que nos hemos ido olvidando los medios de comunicación de cómo están allí las cosas. En la web de Amnistía Internacional le dedican un amplio espacio, llamar a actuar contra la represión política. ¿Qué noticias les llegan desde Venezuela?
Muy preocupantes. O sea, Venezuela es un ejercicio omnímodo del poder. Lo llevan haciendo desde hace años el ejercicio omnívoro del poder después de las elecciones todavía es mayor. Ha habido una importante represión en la calle. Se han dado regularmente represión en la calle con muertos y personas asesinadas por parte de fuerzas de seguridad. Detenciones arbitrarias. O sea, nosotros tenemos varias personas consideradas presos de conciencia, principalmente por ser detenidas arbitrariamente. Hay de entre ellas varias de nacionalidad venezolano-española también, que no tienen acceso, por ejemplo, a asuntos consulares y a la atención del gobierno, casos de torturas y malos tratos. Hemos documentado cómo, por ejemplo, han aumentado las torturas a menores de edad recluidos en centros de detención arbitraria. Por lo tanto, la situación en Venezuela sigue siendo muy preocupante, como lo es en Nicaragua, como lo es en Cuba, pero también como lo es en Argentina. En Argentina, de hecho, desde hace un tiempo, por ejemplo, la propia ministra de Interior acusa a Amnistía, y esto también le sonará cercano por aquí, de actividades terroristas, ¿no? Por lo tanto, hay una tendencia en algunos países de la región, en América, es preocupante para los derechos humanos, que vamos a tener que enfrentar de forma muy decidida los próximos meses.
Por cierto, que en septiembre del año pasado el gobierno de Maduro detuvo a 12 bilbaínos, José María Bassoa y Andrés Martínez, y desde entonces no hemos vuelto a saber nada de su paradero. El gobierno español entonces insistió en que era prioritario liberarles, pero no sabemos nada más. ¿Saben algo de su situación?
No lo conozco, pero ya que me quedo con los nombres voy a averiguar.
De acuerdo, pues Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, nuestro invitado esta mañana, que recuerdo, está aquí presentando su libro de poesía, agosto 2045. Esta tarde va a Donostia, ¿verdad?
Sí, a la librería Elkar esta tarde a 6:30.
¿Y mañana Bilbao?
Y mañana Bilbao, los tres, hago los tres.
Bueno, pues allí podrán escucharle en otro registro a Esteban Beltrán. Eskerrik asko.
9:23.